Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 16 de abril de 2024. Una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana participa en importante conferencia política en Canadá. Parlamentario sueco pide a la Unión Europea que deje de financiar las atrocidades del régimen castrista. Un barco cargado con diésel se va de Cuba sin descargar tras 50 días frente a La Habana. En Voces de Cuba, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez denuncia la grave situación sanitaria en la cárcel de Arisa en esa provincia. Mirada al Mundo, Voz de América. Instalan altavoces para disuadir cruces ilegales en la frontera de Texas con México. NTN 24. Estados Unidos no renovará licencia que alivió sanciones a sectores de petróleo y gas en Venezuela por sus arbitrariedades para las elecciones presidenciales. Euronews. Israel asegura que responderá al ataque de Irán. Patrimonio. Martín Diego, el inmortal del béisbol. Deportes. En el fútbol, Bayer Leverkusen se proclamó campeón de la Bundesliga por primera vez. En las grandes ligas, Gigantes de San Francisco propinan derrota 14 a los Marlins. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para presentarles nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día martes 16 de abril del año 2024. Y los invito a que nos acompañen porque estamos comenzando de inmediato con las noticias. Una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana participó en la importante reunión política de Canada Strong and Free Network Annual Conference, la conferencia anual de la red Canadá Fuerte y Libre, que tuvo lugar en Ottawa, Canadá, celebrada mayormente para jefes de Estado y parlamentarios. Don Luis Zúñiga, miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y el doctor René Bolio, ex senador de México y presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, fueron los representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Durante el evento celebrado entre el 11 y el 13 de abril del corriente, los representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana tuvieron la oportunidad de reunirse con numerosos miembros del Parlamento de Canadá y explicarles la situación interna de Cuba y su alianza con los peores regímenes del mundo, China, Rusia e Irán. Los parlamentarios canadienses mostraron un gran interés en colaborar con la Asamblea de la Resistencia Cubana en los esfuerzos internacionales enfocados en la democratización de la isla, así como en la denuncia de los abusos y violaciones de los derechos fundamentales de los cubanos. Don Luis Zúñiga participó en uno de los paneles de la conferencia donde disertó sobre el eje del mal que integran a Rusia, China e Irán y se centró en explicar que la dictadura castrista en Cuba es el aliado más importante que ese eje tiene en el hemisferio occidental. Respondiendo a una pregunta del moderador del panel, don Luis Zúñiga explicó la situación de caos económico y miseria en que viven los ciudadanos como consecuencia del fracaso del sistema socialista. El delegado de la Asamblea describió las constantes olas de protestas populares contra la dictadura y la represión con que el régimen comunista trata de acallar al pueblo. Destacó también la trágica situación de los más de 1,000 presos políticos en la isla y el uso de la emigración que hace el régimen comunista para tratar de reducir los reclamos de libertad. En la conferencia estuvieron presentes varios ex primeros ministros de Inglaterra, Australia y Canadá. Por otra parte, el parlamentario sueco Björn Söder publicó un artículo en The European Conservative, Conservadores Europeos, para pedirle a la Unión Europea que deje de financiar las atrocidades de la dictadura comunista cubana a través del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, y afirmó que el gobierno sueco está trabajando oficialmente para cancelar el subsidio. La Unión Europea está financiando a la dictadura comunista autoritaria en Cuba. Sorprendentemente, durante casi 40 años, la Unión Europea ha financiado a la brutal dictadura en Cuba con más de 300 millones de euros en nombre del diálogo. En definitiva, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación fue creado para fomentar mejores relaciones y la promoción de los derechos humanos en Cuba a cambio de dinero constante y sonante, dijo Söder. Sin embargo, también explicó el parlamentario en su artículo que la posición de Europa está cambiando en relación con Cuba, ya que el régimen castrista ha colaborado con la invasión de un país europeo como Ucrania y continúa reprimiendo a los manifestantes pacíficos. El gobierno sueco está trabajando oficialmente para cancelar el subsidio. Importantes políticos de la Unión Europea y del Reino Unido han exigido el fin del fallido Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide una reevaluación de este acuerdo. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya los esfuerzos del gobierno sueco y de los parlamentarios europeos para cancelar los fondos de la Unión Europea al régimen comunista de Cuba. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde de inmediato, mis amigos, y en el segundo segmento de la información de Cuba les vamos a contar qué pasó con el barco de diésel que daba vueltas ahí frente a la bahía de La Habana, que nunca descargó y que finalmente se fue.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Bayer Leverkusen se proclamó campeón de la Bundesliga después de 119 años de historia. Lo hace con una nota alta, comandado por Xavi Alonso. El Leverkusen ganó su título gracias a la victoria 5-0 sobre el Werder Bremen y luego de 43 partidos sin conocer la derrota. Este título del Leverkusen rompe con la hegemonía del Bayern Múnich en el campeonato alemán tras 11 años consecutivos de dominio del cuadro bávaro. El ex madridista Xavi Alonso además todavía persigue dos campeonatos que lo pondrían en lo más alto del balompié de Europa. Estarán en la final de la Copa de Alemania contra el Kaiserslautern y buscan también disputar la Liga Europa. En esta competencia el Leverkusen ganó 2-0 al West Ham en la ida de los cuartos de final y es favorito para pasar a la ronda de semifinales. Y nos vamos a las grandes ligas. Chris Bassitt lanzó 6 1/3 entradas permitiendo una sola carrera y los Azulejos de Toronto vencieron el lunes 3-1 a los Yankees, que sufrieron derrotas consecutivas por primera vez esta temporada. Por los de New York, el dominicano Luis Gil cargó con la derrota al permitir 3 carreras en 5 innings. Los Yankees conectaron solo 4 hits y en los últimos juegos su ofensiva ha decaído mucho, con su estelar pelotero Aaron Judge bateando para solo 194, con apenas 3 jonrones y 9 impulsadas. Y amigos, los Marlins siguen cuesta abajo. Este lunes cayeron por 14ª vez cuando los Gigantes los vencieron 4-3. Miami perdió una ventaja de 3-0 desde el segundo inning y tras una buena apertura de Edwin Cabrera por 5 entradas, el relevista George Soriano permitió 3 carreras en el séptimo que decretaron la derrota. A este desastroso paso, los Marlins van camino a más de 100 derrotas en esta temporada, resultado de una directiva a la que no le interesa tener un equipo de nivel de grandes ligas. Y en otros resultados del lunes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Guardianes vencieron a Medias Rojas 6-0, Orioles a los Mellizos 7-4, Angelinos a los Reyes 7-3, Rangers a Tigres 1-0 y Reales a Medias Blancas 2-0. En la Liga Nacional, Mets derrotaron a Piratas 6-3, Phillies a Rockies 2-1, Padres a Cerveceros 7-3, Cachorros a Cascabeles 3-2 y los Nacionales a los Dodgers 6-0. En partidos de Interligas, Cardenales vencieron a Atléticos 3-1, Bravos a los Astros 6-1 y Marineros a los Rojos 9-3. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias de Cuba. Como les comentamos al cierre del primer segmento de las noticias locales, ¿qué pasó con el barco lleno de diésel, 40.000 toneladas, que estaba ahí en la bahía en Cuba al frente, dando vueltas, esperando para descargar? Otro enigma se sumará al opaco trasiego de buques, cargas y compras de la dictadura comunista cubana, luego de que el tanquero Ecofleet, cargado con 40.000 toneladas de diésel, enrumbara este fin de semana hacia otro destino en el Caribe, tras más de 1.5 meses de vagar frente a la bahía de La Habana sin tocar puerto para poder descargar. A mediados de marzo, cuando la más reciente crisis energética de la isla llegaba a su clímax, dando lugar a apagones de hasta más de 20 horas en algunos territorios, y los cubanos se lanzaban a la calle para protestar, el ministro de Energía y Minas de la dictadura comunista, Vicente de la Olevi, prometió el arribo de cargamentos de combustible que aliviarían la situación. ¡Otra mentira más! Desde esa fecha hasta hoy llegaron a puerto cubano 3 embarques de petróleo desde Rusia. Sin embargo, parece que nunca sabremos qué pasó con el Ecofleet, el buque petroquímico con bandera de las Islas Marshall, que llegó a las proximidades de Cuba el 25 de febrero. Ese barco procedente de Túnez permaneció hasta este fin de semana casi estático frente a la costa de La Habana, sin recibir la orden de entrar a puerto y atracar para descargar sus 40.000 toneladas de diésel. Según confirmó a la prensa Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas en los Estados Unidos. Según la plataforma de seguimiento de buques Marine Vessel, el barco viajaba rumbo a la isla caribeña ubicada al sur de Cuba tras abandonar la zona donde estuvo a la espera de entrar a la rada habanera durante 50 días. Como reportáramos, a partir del 13 de febrero pasado, el Ecofleet partió de la terminal de la Skira en Túnez el día 7 de ese mes, con un cargamento de 40.000 toneladas de diésel. Piñón precisó entonces que, según sus cálculos, el cargamento tiene un valor aproximado de 26 millones de dólares, sin considerar el costo del flete. A mediados de marzo, el individuo este que hace las veces de ministro de Energía y Minas de Cuba, de la OLEVI, aseguró que en los próximos días arribaría a Cuba un buque con 40.000 toneladas de diésel, de las que se dedicarían 1.100 toneladas diarias a la generación de electricidad y otra parte a la actividad económica. ¿Estaba hablando del Ecofleet? Por supuesto que sí, el único barco, el único que ha andado por ahí. ¿Por qué no precisó su situación en ese entonces? Misma pregunta que nos hacíamos cuando reportamos esto por primera vez. La semana pasada arribó a Cuba el tercer cargamento de petróleo de Rusia en menos de un mes, lo que supone un nuevo salvavidas para la isla, pero veremos cuánto tiempo dura. Una isla que vive una crisis crónica de sus sistemas electroenergéticos, acentuado, por cierto, por la escasez de combustible tras el fin de los envíos de México y la disminución de la cuota petrolera venezolana. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene petróleo y porque México no puede cobrar. No le han pagado. Cuba, el régimen, no paga por el petróleo. Bueno, no paga por nada, pero no paga en este caso, en lo atinente a esta noticia, por el petróleo que trata de importar. Por eso se fue el barco. Por eso se fue el barco. Se robaron el país. La corrupción se tragó cualquier recurso que pueda tener Cuba. El régimen comunista se lo robó todo. Por supuesto que este alivio de estos tres barquitos rusos que han entrado va a ser temporal. Así lo reconoció a inicios del mes el director técnico de la UNE, Lázaro Guerra, al arribo de petróleo de Rusia, que supondrá solo un respirito. Pero la crisis energética dista mucho de haber terminado. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Cienfuegos, prisión provincial de Arica. Brotes de escabiosis, diarrea, leptospirosis y tuberculosis afectan a decenas de presos. Estas enfermedades contagiosas continúan en aumento debido a que en esta prisión no existen los medicamentos para su tratamiento, ni las personas son aisladas por no existir los locales correspondientes, por lo que tienen que convivir con otros presos no infectados. Lo lamentable es que las condiciones higiénicas sanitarias incrementan esas dolencias a causa de la escasez de agua, las plagas de mosquitos, chinchas y roedores. Para Radio República, desde Aguada de Pasajero, Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Un nuevo sistema de altavoces instalados en el área del marcador internacional 36 en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso se suma al alambre de púas y otras barreras utilizadas por la Guardia Nacional de Texas para desalentar los cruces irregulares.
Se nos ha hecho difícil. Como puedes ver, tenemos alambrados acá de este lado, muchos obstáculos. Los guardias de aquel lado, cuando ingresamos, nos regresan.
Estos altavoces transmiten consejos para evitar accidentes al cruzar y también los procesos legales a los que se enfrentarían las personas que desean entrar a Estados Unidos de forma irregular. En estos tiempos de emergencia, la patrulla fronteriza agradece el respaldo de otras agencias.
Todo el apoyo que nosotros podamos tener de otros departamentos de oficina de la seguridad pública es sumamente importante para nosotros y es simplemente agradecido, ¿no?
A pesar de los intentos por frenar la inmigración ilegal, en México las personas en movimiento continúan con la ilusión de internarse en Estados Unidos.
Que nos echen la mano, que nos ayuden, por favor, ya que pues, aquí como migrantes no tenemos oportunidad de nada.
Pero la advertencia es clara.
Vas a enfrentar consecuencias, vas a enfrentar posiblemente cargos criminales, cárcel posiblemente y también una repatriación segura. Entonces, no arriesgues tu vida, hazlo de la manera segura.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Estados Unidos no renovará la licencia que alivió las sanciones a los sectores del petróleo y del gas en Venezuela. Así lo aseguró hoy un portavoz del Departamento de Estado, quien explicó que a falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024. El incumplimiento del régimen madurista ha sido evidente. Ha aumentado la persecución a voces opositoras, ha aumentado también las detenciones por motivos políticos, y el régimen ha impedido la inscripción de candidatos a los comicios del 28 de julio, y entre ellas la de la principal aspirante de la oposición, María Corina Machado.
El jefe del ejército de Israel asegura que responderán al ataque de Irán. El teniente general Herzi Halevi dijo que Israel valora sus próximos pasos, pero que el ataque iraní recibirá una respuesta. No dio detalles en su declaración. El primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, se reunió con el presidente Joe Biden. Fue una batería Patriot estadounidense emplazada en la ciudad iraquí de Irbil la que derribó al menos uno de los misiles balísticos iraníes, según fuentes del Pentágono. Miles de partidarios de la línea dura del gobierno de Irán salieron a las calles de Teherán este lunes para mostrar su apoyo al reciente ataque contra Israel.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Martín Diego, el inmortal.
Martín Magdaleno Diego Llanos nació en Matanzas el 25 de mayo de 1905. Fue un excepcional jugador de béisbol, para muchos el mejor pelotero que ha dado Cuba. De físico impresionante, 6 pies, 3 pulgadas de estatura y 210 libras de peso, Martín Diego, el inmortal, como se le llegó a llamar, podía jugar bien las 9 posiciones. Diego comenzó su carrera profesional en el invierno de 1922-1923 como jugador de cuadro con el Habana en la Liga Cubana. Al siguiente verano ingresó en las Ligas Negras de Estados Unidos con los Cuban Stars. En las Ligas Negras jugó en 23 campañas en equipos como los New York Cubans, Cuban Star East y Baltimore Black Sox. Entre 1937 y 1950, Diego jugó en la Liga Mexicana, donde en 1938 tuvo la mejor temporada de su carrera con el equipo Rojos del Águila de Veracruz. Tanto en pitcheo como en bateo, sus estadísticas fueron sobresalientes. Resultó el campeón de bateo con 387 y como lanzador ganó 18 juegos y solo perdió 2 con un fabuloso promedio de carreras limpias de 0.90 y 184 ponches. En Cuba jugó con Santa Clara, Cienfuegos, Marianao y Almendares durante 21 temporadas y también participó en las ligas profesionales de la República Dominicana y Venezuela. Satchel Paige, el más grande lanzador de las Ligas Negras y quien fuera el primer jugador negro en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos en 1971, dijo al preguntársele cómo se sentía ante ese honor.
No estoy feliz. Yo no soy el número uno. Ese honor le corresponde a Martín Diego.
En 1977, Diego fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown y también al del Museo de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Es el único jugador que pertenece simultáneamente a los Salones de la Fama del Béisbol de Cuba, Estados Unidos, México, Venezuela y República Dominicana. Maestro de la lomita, sensacional con el guante y el bate, Martín Diego falleció en la ciudad de Cienfuegos el 20 de mayo de 1971.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hablar de la importancia que para los cubanos tiene la fecha del 17 de abril de 1961 es siempre una dura misión. Porque para hablar de los hechos de Playa Girón hay que evocar recuerdos tristes y conclusiones amargas. Sin embargo, es también una experiencia provechosa para los que sabemos que al final de la historia, que será cuando Dios lo determine, la justicia triunfará y se verán colmadas las justas aspiraciones de los cubanos de bien. No hay palabras consoladoras cuando se habla de la áspera realidad que fue el ver cubanos luchando contra cubanos, ver a un pueblo despedazándose a sí mismo y todo por la insaciable sed de poder de un tirano. Más allá de la simple ecuación de quién venció y quién resultó vencido, está la amarga realidad de que Cuba, la nación, el alma nacional, perdió. La familia cubana perdió. El futuro, visto desde entonces, se desbarató. Sin embargo, en medio de tan cruel tormenta, hay relámpagos de virtud que alumbran el camino de la esperanza de ver una Cuba mejor, donde sus hijos vuelvan a ser hermanos, donde se pueda vivir en paz, en el respeto recíproco a los derechos de todos, en el gozo de esos derechos y de la prosperidad posible para todos. Jóvenes cubanos, muchos de ellos ya con un futuro prometedor por delante, que dejaron la seguridad del exilio para regresar a Cuba tratando de recuperar la libertad de todos. Cubanos de todas las edades y condiciones sociales, los miembros de la oposición clandestina dentro de Cuba, a los que solamente el encarcelamiento masivo llevado a cabo por la dictadura impidió sumar su esfuerzo a aquella gesta libertadora. Oposición heroica, aun cuando millares de sus compatriotas no lo entendían así, cegados por el fanatismo castrista, despertarían después dolorosamente con el paso de los años. Una derrota muy triste, cierto es, pero generatriz de dos importantes lecciones. La perseverancia es la primera. A pesar de aquella derrota, la lucha del pueblo cubano frente a la tiranía de los Castro no ha cesado. Al contrario, ha crecido, se ha fortalecido y ha ganado reconocimiento. El realismo es la segunda y también importante lección. No confiar en promesas de supuestos aliados, porque a última hora los intereses políticos y económicos de esos supuestos aliados priman por encima de sus promesas de hermandad, de ideales y amor a la libertad. Hoy, no importa cuánto tiempo ha transcurrido, renovemos nuestra persistencia en la lucha por esos derechos y rindamos tributo respetuoso a todos los que murieron en la odisea de Playa Girón. Que nunca más se enfrente un cubano a otro cubano. Que termine la tiranía para dar paso a la hermandad.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.